Una producción de Apex Medical.
Ferulita para el alma. Hola amigos. En este nuevo episodio de nuestra serie vocacional nos acompaña el doctor Juan Gámez, cirujano hepatobiliar, para platicarnos sobre cirugía general y la especialización en hígado y vías biliares. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a la entrevista.
Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir. Esta es otro más de los episodios vocacionales de Ferulita para el Alma. Vamos a hablar sobre el trabajo del cirujano general. Y qué mejor ejemplo que tú, Prímate. Platícanos un poquito de ti, en dónde estudiaste. Y si quieres, incluso el por qué.
Si quieres, empiezo desde el principio mejor. Yo soy Juan Manuel Gámez del Castillo. Tengo 42 años de edad. Soy originario aquí de Hermosillo. De una colonia muy popular, la Valderrama. La vocación yo creo que empezó por allá en la adolescencia, a los 13, 14 años. En un inicio yo empecé como socorrista de la Cruz Roja ya por el año de 1996. Todavía era menor de edad. Posteriormente hice un curso en técnico en urgencias médicas. Y ahí me empezó a gustar, ¿no? Al terminar mi bachillerato, no había escuela de medicina aquí. No existía ni la escuela de medicina de la Unison, ni ninguna escuela particular, ni tenía los medios para poder estudiar en una universidad fuera de aquí. Entonces, ingresé a estudiar enfermería, licenciatura en enfermería. Ahí estuve hasta el año 2001. Trabajaba como paramédico en Cruz Roja Mexicana, aquí en la delegación Hermosillo. Y en el año 2001, el querido comandante Esteban me propone una beca parcial. Me dijo, oye, Juan, ¿te interesaría estudiar medicina? Sí, nomás que te tienes que ir. Está en Senada, hay un convenio entre la Universidad Cruz Roja y el Instituto de Crédito Educativo. Pues vámonos para adelante, ¿no?
¿Pero te fuiste a Ensenada?
Me fui a Ensenada, a Xochicalco, con la ayuda de un también querido amigo, Luis Becerra Hurtado. Él y su papá me ayudaron mucho para poderme ir, tanto darme alojamiento, transporte, porque en ese entonces, la verdad, pues no había los medios, digamos así, ¿no? Para no ponernos ahí muy novelescos, ¿no? Que se nos salga la lágrima. El caso es que gracias al crédito educativo del Estado de Sonora, Cruz Roja y la universidad me fui y empecé a estudiar medicina. Ya estudiaba y trabajaba en trabajitos que hasta limpiando solares, digamos así, ¿no? Culminé ese el primer año, me fue muy bien. Para el segundo año, la universidad me propone, había un programa de auxiliar a la gente que iba más retrasada en materias básicas como anatomía, fisiología, bioquímica, incluso en los laboratorios para ser como el asistente del químico, que en ese entonces el químico es Chávez, si no mal recuerdo.
¿Y eso era por un sueldo o por
créditos?
Era
por una beca.
Por una beca, ok.
Era una beca el 50, entonces en ese año, sí. Cruz Roja aparentemente ya no pudo seguir ayudando, entonces solamente hacía con el crédito, pero ya me alcanzaba. Y mi familia realmente no me podían mandar dinero, entonces me mandaban, lógicamente, pero pues no lo que necesitas. Tú sabes lo que es estar estudiando, ¿no? Para renta, transporte, libros, comida, vestido, etc. El caso es que ya terminando ahí, pasaron los 4 años y regreso, hice el hospital aquí en mi hospital, el Hospital General del Estado de Sonora, al cual lo considero mi segunda casa. Hice el internado médico, afortunadamente, porque para los que no saben, es un hospital muy, muy peleado, ¿no? No solamente a nivel estatal, sino en todo el país. Bueno, en ese entonces lo era un poco más que ahora. Sí. Estamos hablando del año 2005, ¿no? Por allá. Entonces entré a mi internado, me fue muy bien. Fui el segundo lugar de mi generación en el internado. Y me sentí muy contento y me sentía muy orgulloso. Y me fui a hacer el servicio social a una comunidad muy preciosa que es Huepac, Sonora. Y estuve por un año ahí muy feliz de mi vida. Me regresé. Como no me titulé, porque en ese entonces tenías que pagar un curso de titulación. De que en esa cantidad, en ese tiempo para mí era mucho dinero. Creo que eran 25 mil o 27 mil pesos, una cosa así.
Ajá.
Pues no lo hice como lo hicieron los demás. En el mes de vacaciones que vas del interno al servicio. El caso es que ya lo hice y ese año no pude presentar el examen nacional. Lo presenté el siguiente año ya en forma y lo pasé, lo apliqué para cirugía. Yo pensaba ser intensivista, la verdad, ¿no? Pero ya cuando entré al internado y vi la cirugía, de hecho, incluso desde los preinternados, yo me decidí por la cirugía general. Me encantaba la
¿Y siempre cirugía. Tuviste el... Bien, ¿Siempre tuviste las miras en voy a hacer cirugía aquí en Hermosillo?
Sí, siempre, nunca realmente, con todo el respeto que ya después, años después, tuve la oportunidad de conocer otros hospitales, rotaciones, etc. Incluso yo roté en el Hospital General de México y ahí decidí que quería ser cirujano patobiliar porque yo quería ser cirujano colorrectal. Y me di cuenta que existían hospitales formidables en México. Pero en ese entonces, como yo tenía a mi mamá aquí, tenía ya 5 años prácticamente fuera, a mí se me hizo más mejor para mí y para mi madre estar juntos. Y pues aquí estuve pues los 4 años, los primeros 2 años de infierno, ¿no? Y luego ya empiezas a disfrutar un poquito más.
Pero que la residencia tiene dos cosas bien, bien chingonas, güey. Que se acaba y que no la vuelves a hacer.
No sabes lo feliz que eres cuando ya sales de la residencia. No sabías lo feliz que eras cuando estabas ahí. Joaquín Sabina dice que nunca debes de volver a los lugares donde fuiste feliz, ¿no?
Sí, es como una parada. Oye, ¿pero qué fue específicamente lo que a ti te llamó más la atención de ser tripero?
Mira, yo creo que como yo empecé como paramédico. Uh-huh. Cuando yo era paramédico, a mí me gustaba mucho, la verdad, ayudar a la gente. A todos estudiamos medicina, o arquitectura o carreras que la gente cree que gana mucho dinero. Uno, por dos cosas. Uno, ayudar a la gente. Y dos, vivir mejor que como empezaste. La verdad.
Sí.
Así seas médico general, internista, lo que tú quieras. Todas las profesiones son dignas. Todas, todas. Sin un profesionista de otra área, la rueda no va a girar. Yo pienso que como nosotros atendíamos mucho trauma, porque yo en la Cruz Roja yo me especialicé en técnico en extracción vehicular, que antes se llamaba rescate urbano. Entonces participamos mucho en accidentes automovilísticos, extraer personas atrapadas entre los carros, en estructuras colapsadas, etc. Entonces yo le empecé a agarrar mucho gusto al trauma. Y realmente yo creo que el trauma fue lo que me jaló a mí. No el trauma como el tuyo, ¿no? El trauma
psicológico,
aparte. Aparte. No, el trauma agudo, pues, ¿no? O sea, al hablar de trauma estamos hablando, pues, de abdomen agudo, trauma de tórax, trauma cronoencefálico. Ese tipo de trauma. Yo pienso que fue lo que me jaló a la cirugía. A la cirugía general como tal. Porque el cirujano general, pues, para los que no sabemos, es después del urgenciólogo o el médico general que esté en urgencias o el familiar, o el intensivista incluso, es el médico prácticamente que se va a decir si se va a operar o no se opera un paciente, ¿no? Si es algo es quirúrgico o no. Y existen médicos especialistas en cirugía de trauma, pero lamentablemente no hay muchos.
Y aparte, no hay muchos. Tengo entendido que no es una disciplina así muy socorrida, específicamente en México, ¿no? O sea, aquí.
Como todo no es socorrido porque la verdad, ¿no? Cruelmente, aunque se escuche, pues nosotros sabemos que el trauma no deja dinero. Pero nadie le paga a un cirujano porque te abra la panza y te repare el hígado y te quita un paso intestino y te lo pegue y te deje con el abdomen abierto y al segundo día te vuelva a pasar y arreglarte otra cosa, sacarte un estómago. Aquí la gente lamentablemente no valora. De hecho, en general, yo pienso que la sociedad, mucha gente, no valoramos la salud hasta que estamos metidos en un hoyo, ¿no? Porque es algo que, no es algo que tú ves. Una mujer va y se pone uñas para $500 sin problema, porque se va a ver las uñas.
Ajá.
Pero si tú estás sano y sientes una gripita, sientes esto, pues se te hace mucho que te cobren $600 por una consulta. Yo pienso desde ese punto de vista, ¿no? Yo, no estoy hablando de toda la sociedad, no, tampoco. Yo a veces he llegado a pensar eso, ¿no? De que... Y no quiero escucharme muy frívolo, o sea, pido una disculpa al que me escuche y a lo mejor me puedo escuchar mal. No. Lo que pasa es que es como, tú dices, ¿por qué tanto? Pues, ¿por qué me cobro $800 la consulta aquí, doctor? Sí, pues, pero, si son 20 minutos, media hora, una hora. Sí, pues, pero yo pago renta, pago secretaria, pago publicidad, pago el seguro social de la secretaria, gasto en la gasolina, gasto en mi ropa, estudié.
Sí,
o sea, realmente sí, son... Sí. ¿Cómo se llaman eso? Las cosas que no se ven.
Fíjate que vamos a hacer un paréntesis de la plática para comentar precisamente eso en lo que se refiere a lo de las consultas. Y sobre todo aprovechando que estamos tomando whisky.
Ustedes. Porque, sin control.
Porque de hecho ese fenómeno del cobro tiene nombre en mercadotecnia. Se llama fenómeno de Chivas Regal. Y viene precisamente del whisky. Resulta que, o sea, bajo cualquier métrica, el whisky Chivas es malo. Uh-huh. Malo con ganas. Y estaba valiendo madre en Europa. Así es que contrataron a una persona para que les hiciera la publicidad y esta persona, en lugar de cambiar las cosas en Europa, dijo, vamos a exportarlo a Estados Unidos con una cajita plateada y con un escudo que parezca así que tiene un milenio de historia y se las vamos a dejar caer al triple de caro. Y conociendo la psique del gringo, lo paga. Entonces, hasta la fecha, mucha gente se regala en Navidad, nomás por el hecho de que pagaron una lana, porque tiene prestigio, pero es un whisky malo de madre. Y entonces, ¿a qué voy con eso? Cuando yo recién abrí mi consultorio, compartía con mi papá. Mi papá tiene su consultorio en el mero centro de la ciudad, en el área donde están todos los médicos de la vieja guardia.
Lo sé.
Y la gente me regateaba consultas de 500 pesos. Sin embargo, pasan los años, tenemos el consultorio aquí enfrente del CIMA y los regateadores se tamizan solos. No me han vuelto jamás desde que estoy aquí en este edificio a alegar por el precio de la consulta. ¿Por qué? Porque perciben con la calidad del edificio y demás, aunque de verdad la atención sigue siendo la misma. Yo me comporto igual con mis pacientes desde entonces. Sí, sí tengo más habilidades porque serían chingaderas que después de 15 años no he aprendido a operar cosas nuevas. Pero sí tiene mucho que ver en el entorno. Y como lo comentabas ahorita con las uñas, me pasó una vez cuando todavía estaba en el centro con una señora súper problemática. Traía un síndrome de túnel carpiano. Y lloraba y lloraba y lloraba por todo lo que le costaba. Un día fui a recoger a mi mamá y a mi hermana de la estética. Y va saliendo esa señora con su hija. Y la muchacha de la caja de la estética le dice, ah, van a ser, no sé, $2,000, $2,500. Ah, Simón. Y saco un fajo de billetes. Y se me salió, cabrón. O sea, no pude. Me ganó el TDA. ¿Cómo aquí no regateas, hija de la chingada?
No. A lo mejor ahora no lo ignorarías. Porque uno va adquiriendo madurez, ¿no? Uno va creciendo y yo a mí sí me regatean, incluso no les cobro, ¿no? O sea, realmente.
Pero no los vuelvo
a citar. Hoy, cuando uno ve gente que. Porque en mi especialidad, que ahorita vamos a entrar ahí, viene gente muy desesperada, ¿no? Entonces uno también tiene que tener un poco de criterio. A ver, vaya, todos tenemos un compromiso con la sociedad, porque afortunadamente somos parte del 5% de la población nosotros de México, que nos va bien. Entonces yo me siento comprometido hasta cierto punto con la sociedad, que se le tiene que ayudar, se le ayuda. A lo mejor no le cobras, en este caso, los 1,200 pesos que yo cobro la consulta, pero le cobras 600 o le cobras 200. Y no es por no da o no le cobras. Pero no se trata de eso, sino se trata de ayudar y que ellos también se valore, o sea, lo que uno está dando. Aunque muchas veces uno juzga, ¿no? Por cómo ve, y resulta que la gente esa pues tiene más, mucho más que uno, ¿no?
Pero colmillazo
pero pues no se trata, ya eso ya está en las personas, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso porque es un tema un poquito a mí bizarro, que realmente hasta me da pena.
Creo que sí lo deberíamos de tocar nada más para no perder la recta. Yo la verdad no estoy en contra del alturismo, pero para nada. Cada vez que me piden el nombre de alguna fundación o incluso el nombre de una parroquia, aunque yo sea ateo, de que dé atención, lo hago. Porque de esa manera yo soy un órgano de un organismo más grande. No lo hago yo por mí mismo. ¿Okay? Porque las veces en las que lo he hecho, en la sala de espera se arman trifulcas. ¿Por qué? ¿Por qué a él sí le cobraste y a mí no? O al revés, ¿por qué a él no le cobraste y a mí sí? ¿Por qué estás cobrando diferente? Me ha tocado mucha gente muy problemática y la solución que encontré para eso es distanciarme lo más posible del hecho del cobro. Tanto en la recepción de mi consultorio como en el momento de contribuir a la sociedad, porque no, obviamente formo parte de ella y lo hago cada vez que puedo, pero no en mi consulta. Si me dicen, ¿sabes que va a haber una jornada de cirugías en tal parte donde vamos a operar a 15 niños de bajos recursos? Los opero a todos, no hay pedo. Pero allá, en grupo, en bola, donde me pueden defender también. Sí, sí. Formamos parte de un equipo que estamos haciendo esa labor en conjunto. Pero bueno, para los que no sepan, ¿cuántos años dura la residencia de cirugía?
Pues la vamos a pasar desde el principio, ¿no? Yo lo cuento desde el kinder.
Sí.
Perdón, pero yo lo cuento desde el kinder porque pues son dos del kinder, ¿no? Y luego son 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa y luego fueron enfermería, otros...
¿Tres?
4 de medicina, 1 de internado, 1 de servicio, van 6 más, 4 de cirugía general. Los mejores yo los considero junto con mi fellowship, los considero los mejores años de mi vida como tal. Mucha gente dice que la prepa, no. Otros dicen que la universidad, pero yo considero que los mejores años fueron los 4 cirugías. Para serte muy sincero, aunque la gente que me conozca, si alguien escucha del medio que me conozca, en el MR1 me fue muy mal. En el aspecto de que todo el tiempo fui altanero, entonces... Pues aquí, lamentablemente, no se asuste la gente que no sea médico, pero en la medicina no existe la democracia. Pues es el interno, el R1, el R2, el R3, el R4, el adscrito, el jefe del adscrito, el jefe del adscrito. No existe la democracia. Pero hoy está más ecuánime y me parece mejor, porque han pasado muchas desgracias. Que yo sé que este podcast no es para hablar de las desgracias que han pasado.
¿Cómo chingados, no?
Y todos lo sabemos, ¿no? De casos de bullying, de casos que han atacado a médicos en el servicio social, o que hay médicos que han atacado a médicos nomás por la jerarquía. A mí se me hace realmente una tontería. Como tú, puede ser que una vez uno pueda llamar la atención y el médico subordinado se pueda sentir un poco ofendido, pero uno siempre tiene que ser claro y decirle, mira, esto no es pues por hacerte daño, ¿no? O porque te sientas mal, o porque te voy a decir como antes, quédate hasta las 10, ¿no? No, para nada, ¿no? Es nomás, mira, yo considero que esto no es prudente por esto, por lo otro, por lo otro. Y yo pienso que los jóvenes, al menos los que con los que yo tengo contacto, yo trabajo en 2 instituciones públicas y con los que yo tengo contacto jamás he tenido problema. A lo mejor dice, a lo mejor tú no, pero nosotros sí, ¿no? Pero yo considero muy mal, qué bueno que tocamos ese tema, los casos que se están viendo ahorita en todo el país, ¿no? Es lamentable, es triste cuántos médicos no han muerto, incluso han asaltado y navajeado y quitándole la vida en la Ciudad de México.
En todos lados. En todos lados. Creíamos, ¿no? Pero antes que era un problema endémico de ciertos estados y la realidad es que...
Lo secuestran.
Lo secuestran. Acabamos de tener a este muchacho, el urgenciólogo de Ciudad Obregón.
El urgenciólogo.
Que desapareció como 2 semanas antes de que vieran con el cuerpo.
Sí, es algo muy lamentable. Y un joven... Que yo no lo conocí, ¿no? Para serte muy sincero, pero por lo que uno puede ver y lo que vio y los comentarios de la más gente, pues un joven sano, hombre. Creo que no sé si era urgenciólogo o radiólogo.
Creo que era urgenciólogo.
Pero un hombre sano, o sea, que... Vaya, bueno, y eso es un tema muy triste hablar de eso. No me gustaría ofender sin la intención. Pero yo lo considero muy triste, o sea, lo consideré muy triste y la verdad es que se me enchinó el cuero. Fue la segunda vez en mi vida que al sentirme nervioso me dieron ganas de vomitar cuando vi cómo lo encontraron, dónde lo encontraron. Así como en las películas que cuando se asustan o
sí.
Vomitan, así me sentí. O sea, no vomité, pero sí sentí náuseas, ¿no? De la tristeza, o sea, de que un joven, los papás, los hermanos, no sé si estaría casado, tendría hijos, o sea, no sé, es algo muy triste.
Está bien cabrón y tengo entendido que esto ni siquiera tuvo que ver con cosas así como amenazas de que si se me muere mi familiar te carga a ti, sino que simplemente le robaron el carro. Pudo haber sido cualquiera.
Sí.
Pero en fin, regresando. Una vez que terminaste cirugía general, ¿inmediatamente te fuiste al fellow?
No, esa parte está muy graciosa.
A ver, platícame. ¿Qué fue lo que te llamó la atención
de
la vida
biliar? No, yo decidí irme a estudiar en la Ciudad de México. A ver, yo quería ser coloproctólogo. Sí. Especialista en enfermedades del ano, recto y colon, ¿no? Pero para eso te tienes que ir a hospitales más grandes. Y entonces, en ese entonces yo tenía un amigo, Leonardo Rojas, en la Ciudad de México, haciendo su primer año. Y él me dijo, vente para acá a rotar para que veas cómo está. Y apliques. Y sí fui. Todo el tiempo he sido muy mitotero, ¿no? Me gusta la cirugía a mí de todo. O sea, si cuando yo veo que están operando un corazón aquí en el hospital, sí, voy, me asomo, ¿no? O si está un ortopedista que poniendo una prótesis total de... Me gusta ver, o sea, ¿y qué? O sea, ¿cómo funciona? Yo me he metido a tu quirófano y me asomo. ¿Y qué músculo es ese? ¿Y a dónde va? Soy curioso. Entonces, estando en la Ciudad de México, pues nos desocupamos rápido, ¿no? En el servicio de coloproctología, que tiene mucho trabajo, existen unos cirujanos que son maravillosos. Ahí te puedo decir nombres. Me viene a la mente Billy Jiménez Bobadilla, que ahorita es un prestigioso cirujano colorectal, tremendamente hábil en la laparoscopía. Y una de esas me metí a un quirófano donde están haciendo una resección hepática, una hepatectomía derecha. Y vi, yo dije, ¿cómo pueden partir pues, el hígado por la mitad?
Ajá.
Yo nunca había visto.
Paréntesis, o sea, para los que nos estén escuchando que no son médicos, el hígado se puede regenerar después de resecar más del 50%.
Hasta el 75%.
Exacto.
Entonces, imagínate ver la cava, la porta, donde nace la arteria hepática común propia, se divide izquierda, derecha. Ver el tronco celíaco, la aorta, y yo, este vato no tiene miedo, o sea, no. Y me llamó mucho la atención y yo me puse a investigar. Entonces, por ahí me encontré a mi maestro. Luis Sabater Ortiz, que yo le tengo mucho aprecio. No solamente es mi maestro, es mi amigo, y ahorita yo lo considero gente de mi familia. Y vi que era uno de los mejores cirujanos hepatológicos de España. Tengo un amigo que agradecerle mucho, David Julián Sánchez Antunes, cirujano bariatra, no es comercial, es una bariátrix. Él estudió cirugía bariátrica allá. Entonces él me dijo, le dije, oye, David, me dijo, sí, no, sí es muy amigo de que la voy, hoy es su esposa, hoy vive aquí, Ana Sola. Ana y él me contactaron con mi maestro, yo me contacté con él. Y me dijo, no, pues no acepto Felus hace como 3 años, pero pues si Ana te recomienda y David estuvo aquí, hizo muy buen papel, pues te aceptamos, pero tienes que hacer los trámites. Yo no sabía la cantidad de trámites. Tienes que comunicarte al Ministerio de Sanidad Español, primero al hospital, la dirección de enseñanza, que ya que sí, y luego al Ministerio de Sanidad Español, sacar un permiso, ya que eso tiene sacar un visado, es más de un año. Entonces yo me gradué en marzo de 2023, el ISTESON me abrió las puertas. En ese entonces nadie quería ser ayudante del coloproctólogo. Entonces, como yo había rotado mucho tiempo por coloproctología y me gustaba mucho, pues el doctor Manuel Sandoval Padilla, que es mi amigo y socio, coloproctólogo muy bueno también, él dijo, no, pues Juanito me puede ayudar. Y sí, Juanito, pues es su ayudante, y era su ayudante. Bueno, le ayudaba en la consulta, le ayudaba a operar, y las cosas sencillas las operaba yo, y él me supervisaba, y así. Entonces, pues el Hospital Chávez se portaron muy bien conmigo, ¿no? Entonces, antes de irme... Ah, para eso ya que hice todo el trámite, pasó hasta el 2014. En junio me dicen los españoles, te aceptamos. Ya el Ministerio de Sanidad, ya te aceptó el hospital, ya te aceptó el Departamento de Enseñanza, tenemos la carta de tu maestro titular. Te tienes que venir en septiembre, pues, a tramitar la visa. Yo, ¿dónde se tramita la visa? En Monterrey. Y ahí te voy, Monterrey, el papá de Cecia, mejor Moya, ginecóloga, a lo mejor la conoces, buenísima también. Me hospedó en su casa ya.
La doctora Condorito,
dice. Un mes me hospedó y me aceptaron la visa. Y compré el vuelo del avión. Y para el día que iba a recoger la visa, el vuelo sería en la noche, pero ese no era el consulado de España porque era día festivo para ellos, que es el día de la raza. Pues cambiar el vuelo, ¿no? Así eran las cosas. Y me fui, el 5 de septiembre me fui, del 2014. Y llegué a otro mundo, ¿no? Es como yo lo más que conocí era Tucson. Y me bajo y me salgo, veo el aeropuerto de Barajas y la... Oye, ¿qué es esto, no? Y traía la visa de estudiante en el pasaporte, traía en el librito. Y te dicen, a los 6 meses tienes que ir a tramitarla más, porque yo venía por más de un año. Pues no, cuando voy saliendo del autobús que sale, coges un autobús, coges, ¿no? Como español.
Como español,
agarras un autobús, para que nos... No, que no vean que es simple. No hablo como español, hijo. Y agarro un autobús afuera y cuando va saliendo y veo las calles que son mejores que en Estados Unidos, que en cualquier ciudad de Estados Unidos, y ves el orden y ves la limpieza y ves la pura, dije, ¿qué es esto, cabrón? Y yo llevaba un librito y David Julián, en ese entonces, que es mi amigo, estaba esperándome en la estación de Atocha en Madrid, sí, ahí donde fueron los atentados en el 2011.
Ajá.
Estaba esperándome y llegué, porque él ya venía a México, pero le había ido a ver a su novia y ya venía a México. Y me dice, ya te está esperando Ana, ya. Y me subió un tren. El pinche tren lleva hasta cafetería adentro. No mames, bar, puedes ir pisteando allá adentro. Y yo iba sentado como la gente María y no tienen cinturones, esa chingadera, güey.
Con tu caja de chiles arriba
casi,
de la
casi, güey, que... volteado de ramaleta, ¿no? Para ese entonces yo siempre soy bien hippie. Yo me fui con una mochila, Jorge. Llevaba dos boxers, un pantalón de mezclilla, 2 camisetas. Me voy bajando en Valencia en septiembre. Hacía frío, güey.
Ese es el pedo del frío allá. Es que las tallas de esos cabrones son como 3 tallas más chiquitas que las de nosotros.
Ah, Sara, pues.
Sí, no, sí, mames, güey. Mi primer diciembre en Francia, tuve que depender de un Goodwill, así de ropa donada, güey. Porque no hay ropa para gorditos
de
mi tamaño más que madre.
Está bien curioso. Es raro ver una persona obesa en la calle. Es raro. Yo sí fui como llegué. En el primer mes viví con un boliviano que contacté por internet. Muy bien, se portó conmigo él. Y yo ya conseguí dónde vivir. Ana me ayudó a conseguir dónde llegar. Y luego me ayudó a conseguir un departamento más cerca del hospital que ya caminando. En un barrio precioso, se llama Benimaclet. Ahí en Valencia es un barrio universitario, está la Universidad Politécnica, está la Facultad de Medicina y el Hospital Clínico, que es una de las más viejas de Europa.
¿Cuánto tiempo te aventaste en España?
16 meses. Ajá. Que fue el tiempo que duró el entrenamiento. Yo fui al Hospital Clínico Universitario de Valencia. Ahí no se hace trasplante hepático, se hace procuración y se hace trasplante de riñón hoy en día. Pero en la fe se hace. Entonces mi maestro, pues, tienen conectes y me mandaron a rotar a la fe. Y pues mi maestro en el Hospital Clínico tiene una carga de trabajo. Es un hospital de referencia. Se hace cirugía pancreática y cirugía hepática de gran complejidad. Ya así por sí hacer una pancreatectomía cefálica o popularmente conocido como Whipple, que Whipple es una técnica. No es el procedimiento, es la forma en la que reconstruís, etc. No vamos a hablar tan nada profundo, vamos a hablar de detalles más generales que le puedan servir a la gente. Ahí se hacen cosas, resecciones vasculares, prácticamente cirugía práctica extrema, que es cuando haces exclusión vascular de todos lados, resecciones hepáticas extendidas, cirugías para la pancreatitis crónica, hacen cosas tremendas, y en la fe también. Pero el fuerte de la fe es el trasplante, y son extremadamente maravillosos haciendo trasplante. De hecho, el grupo de trasplantes que trabaja aquí son entrenados ahí. Y muchos de la gente que hace trasplantes alrededor del mundo están entrenados en ese hospital.
¿Cómo viste, cuando terminaste tú de hacer tu adiestramiento, el campo de trabajo específicamente aquí en Sonora? Porque no podemos hablar por el resto del país.
Aquí todo algo muy importante. Y voy a ser muy sincero contigo. Aunque sea la Valderrama, me considero una persona muy bendecida. Porque mis amigos y mis socios y los que me ayudaron a irme, entre ellos el contador Ramón Noriega, en paz descanse, que fue director general del Hospital CIMA, y en ese entonces el doctor Valdemar Corral. Ellos me ayudaron a irme, junto con el doctor Serrato, Marco José Serrato. Cuando regreso, yo llegué en blandito, papá.
Ya te estaban esperando.
Me están esperando. Llegué al cuarto piso de la Torre Médica del CIMA, módulo A, que aún estoy ahí. Tampoco es comercial.
Vamos a poner los datos de contacto en la descripción.
Tenía todo. Yo llegué, ahora sí, ni pluma llevaba acá. Entonces, como cuando tú empiezas, me empiezo a hablar para que le ayude a Manuel, me empiezo a hablar para que le ayude a David, para que le ayude a Paco, para que le ayude a Valdemar, para que le ayude a Marcos, a Luis Roberto, a León, que te me ayudó mucho. Y hablarle a mucha gente. Entonces empecé ayudando, como cualquier cirujano. Y ellos empezaron, mira, llegó esto, llámale a Juan. Hoy en día, pues es como todo, ¿no? Yo pagué publicidad por 3 años, nunca me llegó un paciente a la publicidad, para serte muy sincero.
Ni a mí, cabrón.
Jamás.
Ni a mí.
Jamás me llegó uno. Y los que me llegaban eran de, te recomendó o tal paciente o tal doctor. Una vez me llegó un paciente, que ahorita está bien, cáncer de duodeno, de un adenocarcinoma, el ampulebate. No todos los ampulomas son cánceres, ¿eh? Ampuloma es sui generis, para los que no sepan. Ajá. Y le hicimos una, pancreatectomía cefálica. Y al final me dijo, ¿sabe quién me recomendó, doctor? ¿Quién? Un trabajador mío me dijo que operó en el Hospital General del Estado. O sea, vale más lo que tú hagas, lo que digan tus manos, ¿no? Y tu persona como tal, ¿no? Porque tú puedes ser un excelente técnico. Hay mucha gente que no tiene el más mínimo gramo de calidad moral. No te voy a decir que yo soy perfecto, porque nadie es perfecto. Yo le digo riéndome a mis residentes, no se preocupen, si a mí se me complican los pacientes, que esperan. Forma de broma, pues, pero es algo muy, muy complejo hablar. Pero realmente así fue. Yo llegué en blandito. El equipo con el que todavía afortunadamente trabajo, todavía me siguen hablando para trabajar con ellos, para ayudarles. Y yo les ayudo gustosamente. Yo siempre he dicho y tengo todo que agradecer. O sea, si ellos no... ¿Cuántos cirujanos no salen? Excelentes cirujanos. ¿Cuántos ortopedistas muy buenos no hay que van terminando, que son jóvenes? ¿Y por qué no tienen la forma o no se les abre la oportunidad de entrar a la medicina particular, privada, como le quieras llamar? No pueden progresar. Tú, Jorge, traes un apellido. A mí, si me dicen, el mejor médico que tú conozcas, pues yo voy a decir dos. Mi maestro y tu papá. Tu papá es un genio. Es una mente brillante, suspicaz. A lo mejor no sabe, no es el que sabe más. Pero ¿cómo trata a la gente? Ese hombre te puede echar un madrazo ahorita y tú...
Y lo vas a recibir
Y lo vas a recibir, y gracias. No, o sea, Pero hay gente que tiene calidad. Y aunque tú lo quieras imitar, o Rubén o yo, no lo vamos a poder igualar. ¿Por qué? Porque, pues, porque es alguien que es único. No, eso no es para todos, pues, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tú saliste y tenías un apellido. Cardoza, todos decían Cardoza Amador. Jorge Isaac Cardoza, tú eres Encinas, Cardoza Amador. Tú tienes ese apellido. Pero ¿cuántos López o Encinas o Gutiérrez o el apellido que tú quieras no van a tener la oportunidad que tuvimos nosotros?
Yo te voy a decir que agarré ortopedia principalmente porque me iba a llevar lo más lejos posible de la sombra del viejo. Y no me arrepiento de nada porque me fascina mi especialidad. Pero pues, hablando de eso, a estas alturas ahorita, ¿qué es lo que para los muchachos que estén haciendo la residencia y quieran irse por la vía de la cirugía y después cirugía de vías biliares, qué es lo que tú sí operas, qué es lo que no operas? ¿Cuál es tu campo de acción?
Mira, ¿tú sabes por qué los pacientes se complican, Jorge? Bueno, hay muchas cosas. La primera causa es que lo escojas mal, ¿no? Yo opero casos muy selectivos y trato de apegarme a la evidencia, a la experiencia y a los consejos, que a lo mejor que no son cirujanos hepatobiliares, pero son cirujanos que tienen 20, 30 años operando, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo una persona desnutrida que una persona nutrida. Aunque tengan el mismo estadio clínico de la indicación quirúrgica, que voy a simplificarlo. No crean que nosotros decimos, tiene cáncer de páncreas, sí, vamos a quitar la cabeza, el páncreas, el duodeno, la vía biliar, la vesícula, la mitad del estómago y 15 centímetros de intestino delgado, y luego voy a reconstruir en IDRUX, y en una asa voy a pegar el páncreas y le voy a conectar la vía biliar, y en otra asa le voy a conectar el estómago y luego voy a unir las dos asas. Como el cirujano del aire, ¿no? Pues fácil, le cortas aquí, le pegas allá y le haces allá. Pero no es lo mismo una persona que fumó, que tomó, que se drogó, perdón, que sea pobre, que no haya tenido la oportunidad de alimentarse con una dieta como nos alimentamos nosotros. Entonces tú tienes que encontrar a la persona apta. Un cirujano hepatobiliar y pancreático ve tanto enfermedades potencialmente quirúrgicas del hígado, el páncreas, la vesícula y los conductos biliares. Benignas, que no hay nada benigno, porque si no, no te tendría que operar.
Exactamente.
Y malignas, ¿no? Que ahí sí, te puedo decir, que tienes un trasfondo que en el caso de la cirugía hepatobiliar pancreática es complejo, pero existe una esperanza de vida. Hace años no existía una esperanza de vida. La cirugía hepatobiliar es una de las especialidades más nuevas de la cirugía que existen y que tienen mucho impacto porque las únicas posibilidades curativas que existen en el cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de vías biliares, cáncer de vesícula, es la cirugía. En un futuro no lo va a hacer. Vamos a llegar al momento donde la oncología va a avanzar tanto, que el tratamiento va a ser tan específico y tan personalizado, que puede ser que lleguemos a curar, como se está viendo ahorita en el recto, en la mama, en otras cosas que no me voy a meter, que no son mi especialidad, que las sé y que las leo, porque mis socios son cirujanos oncólogos. Por cierto, el doctor Cuevas, Aaron Cuevas, cirujano oncólogo, buenísimo. Discutimos mucho eso, pues. Cada caso se tiene que personificar o hacer único. Deben de existir los equipos multidisciplinares. ¿Sabes qué, Jorge? Mira, este tipo lo operé de un whiple y se me complicó, de una onopancreatectomía cefálica. Así mi maestro, que así decimos los que estudiamos, los que no, lo operé un whiple.
Ajá.
No, porque tienes que decir el nombre, ¿no? Y se me complicó, porque a todos se nos complican los pacientes. Y duró 2 meses en cama. Y resulta que no mueve la cadera. Ven y vele la cadera. No empieces tú con que, no, mire, levántale, le haga la cara y la mano. No. Tenemos que vas así. En la cirugía hepatobiliar necesitamos del radiólogo, del oncólogo, del cirujano oncólogo, del cirujano general, del cirujano endoscopista, del intensivista, del intercivista, del cardiólogo, todo el patólogo, los laboratoristas, los técnicos radiólogos, porque ellos saben a qué tiempo pasarle un contraste, a qué tiempo no. Las enfermeras, hombre, que son las que curan a los pacientes. Nosotros los operamos, pero las que curan son las enfermeras. Somos un equipo, o sea, no puedes tú, primero, tener un buen equipo. Segundo, entrenarte. Entrenarte bien. En un lugar bien. ¿Sí? Y hacer las cosas a conciencia. Y luego, empezar por lo que tú dominas. Yo no llegué aquí queriendo hacer whiples con resecciones de la vena porta, bueno, pancreatectomías cefálicas con resección de la vena porta. Yo llegué operando casos sencillos. Ahora, los casos que yo veía difíciles, yo no es que no los operaba, dije, no hay nada que hacer. Porque no falta el egoísta que puede decir, no hay nada que hacer, aunque haya gente que pueda hacer. Entonces, ¿yo qué hacía? Tú no te comprometes, no le quitas la oportunidad al paciente. Yo le digo, sí, llegaste conmigo y traes un tumor de la ampulla de Bater. Le hice una biopsia, fue un adenocarcinoma, no tres metástasis. Requiere cirugía. ¿Lo voy a operar? No. Yo agarro las imágenes, se las llevo al radiólogo, se las llevo al cirujano oncólogo. Les expongo el caso. Al endoscopista, por si se me complica. Al intensivista, que él lo va a cuidar. Al internista, que es tu hermano, que lo va a valorar. Etc. Ya, decimos, ¿sabes qué? ¿Cómo ven? No, sí, hay que darle. Es lo mejor para el paciente, es lo mejor para mí y para el resto del equipo. Porque yo así ya entro con la responsabilidad compartida, ya no siento la carga de decir, no pedí la opinión de otra persona. Porque uno no es. Uno es efímero en esta vida. Vienes aquí por un... Entras y sales, ¿no? ¿Quién sabe si ejes güey o no? Como dice el dicho, pues, pero... Pero pues yo pienso que desde mi punto de vista, lo que me enseñaron a mí, lo que he ido aprendiendo, que ya no estoy jovencito. Bueno, estoy viejo, tengo 42, voy a cumplir 43. Pero yo considero que he tenido escuela, he tenido educación y tengo muy buenos amigos. Que son, aparte de ser mis amigos, son mis colegas. Entonces yo pienso que a mí me ha ido muy bien. Y me voy a regresar. Y por eso soy afortunado y soy bendecido. Y a los jóvenes que van a empezar por esto, nomás eso. El dinero no, ahorita, bendito Dios, a mí no me va mal, yo no me puedo quejar, no te voy a decir. No tenía para la gasolina, ¿no? O presté para el Uber, o... No me va mal. Tampoco soy rico. Pero duermo lo que tengo que dormir a gusto. Sin decir, la regué, o hice esto, o lo otro, o operé lo que no tenía que operar.
Uy, qué chingón que toques ese tema porque no hay nada que pueda pagar una noche de sueño ininterrumpida. Definitivamente.
Y que si llegan y que te demanden por lo que tú quieras, porque tú sabes que lo que tú hiciste...
Estuvo bien.
Y no nomás desde tu punto de vista. Estuvo bien desde el punto de vista de parte de un equipo que te va a respaldar. Porque aquí vale mucho la palabra. O sea, todos llegamos en el acuerdo que eso tenía que hacer. Y que si pasaba esto malo, sí iba a ser lo otro. Uh-huh. Y si pasaba lo otro, sí iba a ser lo otro. Y que tú todo eso se lo hagas ver al paciente. Porque existen muchos médicos, cirujanos, internistas, ortopedistas, lo que tú quieras, oftalmólogos, lo que tú quieras. Que por ganarse 2,000, 3,000 pesos más o menos, por cobrar menos, hagan cosas que no se tienen que hacer. Y lo peor del caso es que ellos saben que no se tienen que hacer. Y lo hacen.
Porque va a cicatrizar.
Porque no... Por lo que quieras, porque la gente a fin de cuentas, ricos, pobres, no pobres, clase media, como dice Calle 13, everybody, todos, o sea, todos al fin de cuentas son nobles. Y hay muchos médicos que se aprovechan del sufrimiento del paciente. Tiene cáncer de páncreas, estadio 4, esto, lo otro. Señora, no se tiene que operar, mire, le va a ir mal. Lo mejor, ya lo revisamos entre todos, es darle manejo paliativo, que él no sufra, no tenga dolor, darle quimioterapia, pero para que no siga creciendo el tumor, etc. Pero curación, ya trae lesiones en el hígado, lesiones en el pulmón, ganglios para atrás de la clavícula, por debajo. Y no falta el que diga, no, yo sí lo voy a curar. Y lo abre y lo cierra, le van a cobrar. Ajá. O sea que no lo puede quitar, señor, pues le va a curar.
Ajá.
Y ellos ya sabían que no lo tenían que hacer, porque tontos no son. Estudiaron. O sea, tontos no son. Ellos, la gente que hace eso estudia. O sea, son cirujanos calificados y todo. Pero hay de todo. Hay otros que somos más tranquilos. Hay otros que no, hay que son términos medios. Hay otros que no se meten en problemas. Yo trato de ser lo más correcto, hasta donde yo entiendo. Y igual, ¿no? Si alguien se cree capaz de hacer algo que yo no puedo hacer y él dice, yo lo puedo hacer, pues tampoco le tienes que quitar la oportunidad ni al cirujano, ni al paciente en primer lugar, ni al cirujano. Si tú crees que lo puedes hacer y el paciente quiere, yo, por mí, por mí. Me, hay desaires que se agradece, mi amigo. Cuando alguien no llega a la consulta, es que me fui para otro lado. Que le vaya muy, muy bien, bien y que lo bendiga el tren, para no decir que lo machuque, ¿no? Pero que no es cierto. Pero no, pues, es así, pues hay desaires que se agradecen. Sí, y a mí me han dejado plantado. Y una de las primeras me dijo Manuel Sandoval Padilla, a mí te han dejado plantado y lloré, me dijo. Le dije, a mí me dieron ganas de llorar, pero no lloré. Y no lloré porque en eso va entrando Marcos y me dice, ¿qué pasó, Juan? No, mi primer consulta particular, güey. No llegó. Que no, que se fue por otro lado. Y yo estaba bien agüitado. Me dice, ¿de qué te agüitas? Me dice, o sea, hay seres que se agradecen. Me dice, mejor capaz de que te fuera, trajera problemas. Me dijo, no, que se vayan. Me dijo, el que se quiere y que se vaya.
Decía mi tata Alfredo que al enemigo que huye, puente de oro.
Sabias palabras de tu tata.
Sí.
Y con esto terminamos el episodio vocacional del cirujano, específicamente de vías biliares, ¿eh? Porque tendremos
hígado, páncreas, vías biliares. No me quites.
No, usted disculpe, doctor, disculpe.
Su tiempo le costó y ya no.
Espérate. Aparte, quedamos en que nomás los ignorantes dicen Whiplash y por eso yo digo Whiplash, güey. Yo no sé en qué tantos
pedos te metiste. Pues está mal, usted depende de la técnica de reconstrucción.
Ferulita para el alma, conducido por el Dr. Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdés. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulitaparaelalma@gmail.com.